Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una constelación es un conjunto de estrellas fijas o estrellas sin relación entre ellas y que forman un dibujo imaginario.
En el dibujo imaginario de la noche, la inagotable maravilla de los astros, miles de gusanos de seda tejiendo la materia intacta del tiempo en una fábrica sin término. Las 5:32 en los molinos de arena, en la madrugada del lunes, de mañana. Y en las campanas del alba, una fisura en la tiniebla, y será verano, solsticio de verano.
La luna clara, sagrada noche, nube tranquila del horizonte.
El año tiene dos equinoccios y dos solsticios. De los cuatro teatros errantes que acontecen al cabo del año, el verano es sin duda alguna el más deseado. Como sabio observador del paisaje y del tiempo, el escritor Josep Pla advirtió de qué manera tan distinta nos afectan cada una de las estaciones. Mientras liaba sus interminables cigarrillos, llegó a la conclusión de que los equinoccios de primavera y otoño corresponden a los momentos de turbulencias cósmicas, a las tempestades, vendavales, inundaciones, huracanes y demás delirios de la ciega e indiferente naturaleza, escribía. En cambio, los solsticios de invierno y verano, como el de mañana, suelen coincidir con los desarreglos, escribía, de la estirpe humana, con los desvaríos amorosos, con las erupciones cutáneas, con las crisis de melancolía, con la falta de dinero y con los sobresaltos cívicos. Según la teoría del Ampurdanés, los equinoccios influyen sobre lo infinitamente grande, sobre los mundos, mientras que los solsticios inciden sobre lo infinitamente pequeño, sobre los átomos, las células y el movimiento de la calderilla. A lo que habría que añadir que desde hace casi 300 años esta contradanza de las esferas también acaricia la respiración de los violines. El genio de Vivaldi supo enredar el bramido de las estaciones en las cuerdas de los instrumentos. Nota a nota van resbalando por los dedos evocaciones de la tormenta de aquel verano, de la hoguera de aquel otoño, de la helada de aquel invierno, del canto del cuco de aquella primavera. Esta música lleva la melodía de un año dentro, pero raramente se nos alumbra con las palabras que se cree que el propio Vivaldi dejó escritas en forma de poema para describir lo que quería contarnos con su música. Y ahora tenemos el privilegio de poder escucharlas en una de esas voces que misteriosamente nacen de la misma fuente donde brota la música, donde abrasa el hielo, donde se consume la hoguera, donde aprende el cuco su canción. La voz inigualable de la actriz Nuria Espert.
Suelta el cuco la voz, cuando la entienden la torcaz canta y da el jilguero un trino. Céfiro dulce sopla, mas la emprende pórea sin tardar con su vecino. flora el zagal, cantos celebra la vendimia, y su alborozo del licor de Baco, encendidos tantos, terminan en el sueño más gozoso. Se entregan a los bailes y los cantos, al aire que templado les invita a disfrutar su tierra y su trabajo. Sentir que en el cerrado calabozo, bobias y locos todos alzan vuelo. Esto es invierno, pero traerá mozo.
Nuria Esper, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bonito lo que estáis haciendo. Qué mejor manera de abrir la puerta del verano, que empieza mañana, con esta poco habitual combinación de una música que es universal, con unos poemas que usted declama y que son muy poco conocidos.
Muy poco conocidos y se dudaba incluso de la autoría, pero ha quedado demostradísimo que fue Vivaldi el mismo quien los escribió. Y más que eso, fueron esos sonetos que le escribió lo que le inspiró la música de las cuatro estaciones. Uno pensaría que sería al revés, pero no, eso es así.
Qué bonito, porque lo que han escuchado a duras penas los oyentes es lo que van a poder disfrutar quienes se acerquen el próximo sábado hasta Úbeda, allí en la preciosa ciudad renacentista. En el Festival Internacional de Música y Danza se va a representar este espectáculo Vivaldi Natura con el ensamble La Tempestad, que es una de las orquestas españolas de música antigua más importante, y con el lujo de Nuria Esper en escena, por cierto, en una cita que es su regreso después de casi 3 meses alejada del teatro, porque, perdóneme, tenía que haber empezado preguntándole cómo se encuentra de ese accidente doméstico que sufrió en Semana Santa.
Ya pasó, ya es un recuerdo, pero ha sido un parón fructífero. Quiero decir que fue forzoso porque no me encontraba bien, pero al mismo tiempo me dio la oportunidad de pensar, de reflexionar, de no inquietarme por las funciones de la semana que viene.
Los médicos la obligaron a guardar reposo absoluto, que claro, en estos tiempos de por sí de tanta incertidumbre habrá sido una dificultad añadida, y tuvo que interrumpir la gira con otro espectáculo del que luego hablaremos, El romancero gitano de Lorca, después de llevar más de 100 funciones. ¿Para cuándo está previsto que se reanude?
Pues en agosto, yo creo. Lo hemos ido atrasando varias veces y han tenido mucha paciencia, son gente encantadora. Y estaremos en Gijón en agosto y ahí ya se encadenan las actuaciones.
Lo de Vivaldi es más esporádico. Lo habían representado en Canarias, en Soria, en Caravaca de la Cruz, recitales sí. Dado siempre. Pero lo de mezclar la palabra con la música barroca, ¿esa idea cómo se les ocurre?
Se les ocurre a ellos, la verdad, y me buscan, me consultan y me entusiasman y verdaderamente se ha convertido en algo muy precioso. También porque no es algo que hagamos todas las semanas o habitualmente, sino que son representaciones esporádicas que dejan cada una de ellas un recuerdo específico. No se convierte en lo que habitualmente se convierte en mis espectáculos, o sea, ahora estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. No, aquí no digo estoy haciendo las cuatro estaciones, sino que aparece de pronto la oportunidad de repetir eso que tiene esa aceptación tan emocionada y que amamos tanto. La Tempestad es un grupo maravilloso, es una orquesta maravillosa. Y cada reencuentro es una fiesta y cada reencuentro es un cambio, cada reencuentro es una mejora. Yo me quedo embelesada siempre oyéndoles. Su nivel es extraordinario y me agrada participar en eso, me agrada muchísimo. Aunque mi intervención es pequeña, es la lectura de estos sonetos inocentes, bellos y que me siento realmente que añaden a la música una especie de emoción especial, que yo nunca sentí cuando oí las cuatro estaciones en algún concierto. Pero sí estoy convencida de que la lectura añade conexión con el público. No solo la música, cuando llega la música, está ya conectado con estas palabras sencillas, pero que están puestas en la boca de un grandísimo artista que es Vivaldi.
Curioso personaje, además, Vivaldi. El prete rosso lo llamaban por ser pelirrojo y por su condición de sacerdote. Toda la vida aquejado de asma. Yo también tengo asma. Él contaba que solo podía moverse por Venecia en góndola o en carruaje, pero que no podía salir de casa andando por esa dificultad respiratoria. No sabemos si llevaba mascarilla, pero el caso es que su vida se parecía a la nuestra en el último caso. ¿Cómo ha vivido, Nuria Espert, esta experiencia del coronavirus acechante?
He tenido temor, como todo el mundo. Decir miedo es una palabra tan gorda. He sido súper buena, súper cumplidora. Me ha parecido que llevaban las riendas con serenidad y con firmeza, a pesar de que eso entrañaba también un permanente cambio de opinión, puesto que estábamos enfrentándonos a una cosa desconocida, ¿no? El hecho de ocupar un sitio alto en el gobierno del país no evitaba que esa persona se enfrentase a algo que no sabíamos qué era, y él tampoco lo sabía. La persona que te decía lo que tenías que hacer tampoco estaba seguro de que eso era lo que teníamos que hacer.
Meses encerrada en su casa de Madrid, pensando seguramente muchas veces en otra casa, la más bella del Mediterráneo, la que fue su casa en Alcosebre, en Castellón, que quiso y persiguió hasta conseguir, que había diseñado el gran Fernando Higueras y de la que en una carta contaba: la casa está llena de lugares aún no vividos suficientemente, que aguardan pacientemente a que yo envejezca para merecerlos. Ahora acaba de cumplir 86 años y la casa más bella del mundo tiene otros dueños, la vida.
Sí, la vida. Cuando falleció mi marido me sentí completamente incapaz de seguir viviendo ahí. Era algo que habíamos hecho juntos y ni por un momento pensé que yo iba a continuar ahí una vida. Hice un cambio de vida para poder seguir viviendo, porque un matrimonio de 39 años es verdaderamente una prueba de afecto, de respeto, de cariño profundo, de sacrificio, y eso era para mí esa casa hermosísima de la que sí me deshice sin amargura, la verdad. La habíamos vivido, la habíamos disfrutado. Nuestras hijas crecieron allí, sus cumpleaños eran celebrados por todo el pueblo que nos quería y que las quería, y se convertían en fiestas preciosas para niños y más tarde para jóvenes. Pero todos, quiero decir, mi familia, todos nos fuimos de ahí como cerrando una parte de nuestras vidas.
Claro. Toda esta memoria tiene sus pliegues y repliegues, porque antes de todo eso usted tenía el convencimiento de que no le gustaban las casas, o más bien que no lograría amarlas nunca. Y eso nos lleva a otra morada, una en la barriada de Hospitalet, un barrio sin árboles al lado de Barcelona, donde transcurre su infancia. Me va a permitir que lea esta frase: la habitación más cálida se convertía en una cueva de hielo cuando mi padre y yo estábamos juntos. La vida también, ¿no? Pero en ese caso, cuando se está haciendo, cuando se está construyendo.
Sí. Eso me viene desde el pasado, esa frase, que es cierta, lo era cuando la dije y sigue siéndolo hoy, ahora, verdaderamente fue dicha en un momento que debía doler muchísimo todavía. Eso ya no duele, ya, eso ya pasó. Tengo 85 años y eso da tiempo a vivir varias vidas. Tú vas cambiando, el mundo a tu alrededor va cambiando, más deprisa que tú, pero cambiando. ¿Y qué queda de la calle Buenos Aires, número 7, primera? Debe quedar muchas cosas, pero no soy nostálgica y no estoy repasando permanentemente cómo se ha ido construyendo una vida, ¿no? Mi vida. No.
Creo que es el momento de dar el salto. De aquí al barrio de Santa Eulalia tenemos que subirnos al escenario.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde. Bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con él.
El siempre estremecedor romancero gitano con el que Nuria Espert estaba de gira antes de la pandemia, que pronto va a recuperar de la mano de uno de sus directores talismán, Lluís Pascual. Pero en realidad seguimos en aquel piso de la calle Buenos Aires de Spitalet, porque allí es donde se produce el descubrimiento de Federico por parte de Nuria Espert y fue por su padre. Me gustaría que compartiera ese trocito de infancia, el momento en que por primera vez tiene a Lorca delante de sus ojos con el puño y letra de su padre.
Bueno, a mis padres, que eran trabajadores, mi madre trabajaba en una fábrica delante de un telar y mi padre era carpintero. Pero curiosamente, eso ahora parece más extraño que nunca, pero curiosamente eran amantes de la poesía. Les gustaba recitarla a ellos, la interpretaban, me la enseñaban, me la hacían aprender de memoria y era lo único, la única cinta que unía a esas personas que vivían en esa casa. Bueno, yo vivía con mi madre y mi padre vivía en la misma casa, pero separadamente. Pero fue él el que trajo el romancero gitano a casa que le habían prestado en la fábrica a alguien así, me imagino, de una manera escondida y temblorosa, porque estamos hablando de los años 40 jóvenes, unos años 40 que no era cualquier cosa ese libro, era otra cosa, ya no era un libro, ya era una manera de ser, ya era tener ese libro y amarlo, ya te colocaba en un grupo sin tú haberlo decidido y eso lo veo ahora tantos años después. Sí, la gente que amaba o querría amar el romancero gitano con los que pensaban que era una provocación, que había merecido lo que le había pasado, que se lo había buscado, todas esas cosas que la infamia busca para engalanarse.
El caso es que Nuria Espert pasó por Lorca, pero se fue poblando de personajes impresionantes, no solo Yerma y Bernarda, sino Salomé, Electra, Celestina y Medea. ¿Cuántas Medeas ha hecho? ¿Seis, siete? También la ha dirigido en una ocasión con Irene Papas.
Sí, la última vez que las conté, que hace ya tiempo, creo que eran seis más la dirección. Seis directores diferentes, seis montajes diferentes, siempre el mismísimo texto maravilloso de Eurípides, algunas de ellas con una versión de Juan Germán Schroeder extraordinaria, y cuando ya la dirige Kakoyanis tomamos el texto de Eurípides literal en una bella traducción. Y cada una de ellas trae recuerdos fuertísimos, el más fuerte de todos, el primero, la primera que hice con 19 años en el Teatro Griego de Barcelona, un lugar mágico, preciosísimo. No es un lugar verdadero, es un lugar creado por el hombre moderno, pero con un éxito extraordinario. Se ha llenado de la magia que tienen esos que están en Grecia, que también los he viajado con mis Medeas.
En los últimos días estamos haciendo todos un ejercicio que si se piensa puede ser atroz, pero que es universal y que siempre ha tenido que hacerse. Intentamos meternos en la mente de un ser que es capaz de matar a sus hijos. Los griegos se lo plantearon mucho antes y por eso surge Medea. Y es casi obligado que se lo pregunte. ¿Se puede entender por qué matamos? ¿Por traición? ¿Por cobardía? ¿Por amor?
Eurípides no está seguro de que contestara esa pregunta. Deja al coro que comprenda, deja al coro que tome conciencia de que eso ha ocurrido, que algo han hecho los humanos para llegar a ese dolor y a esa animalidad que es el asesinato de sus hijos. No la disculpa, sí explica por qué llega a eso y lo mira con unos ojos completamente diferentes de los nuestros. Está hablando de hombres que son semidioses, ¿no? Héroes míticos. El dolor se vuelve mítico, la traición de Jasón es mítica, el final de Medea es desconocido, su padre el sol se la lleva en un carro de fuego después de cometer esa cosa atroz, y eso es lo que producía esa sensación de terror en el público griego que acudía a sus teatros a ver eso que les hacía temblar, que les hacía dudar de la existencia de los dioses que permitían que una madre pudiera hacer eso, aunque le hubieran dado todos los recursos, todas las explicaciones, todo para defenderse. Naturalmente, Eurípides no la defiende, la presenta. Y no es una mujer como yo ni como tú. Es la que roba el vellocino de oro. O sea, está escribiendo la historia de la humanidad cuando comete esos crímenes. Está por encima de los sentimientos, cosa que nosotros, afortunadamente,
no estamos. Hemos perdido a doña Nuria Esper. Vamos a recuperarla enseguida para este espacio maravilloso que guioniza Jesús García Ercilla y que es el de nuestro invitado estrella de los domingos, el de los amigos del programa. Os estábamos comentando, y quiero, antes de recuperarla, repetíroslo, que la tenéis aquí, que podéis acudir a verla en el escenario, lo cual es un verdadero placer, porque el próximo sábado en Úbeda se va a producir ese concierto recital con los músicos de La Tempestad y La Alegría de Vivaldi y el recitado de los versos de Vivaldi por parte de Nuria Espert. Ahora la tenemos de nuevo y le quería preguntar sobre ese momento en que sale por primera vez al escenario con 14 años haciendo de gato.
Sí, fracasando como gato, quieres decir. Porque al terminar la función, el director me dijo, mira, eso no es para una nena, eso tiene que ser un chico, tiene que ser un poco más mayor. Yo me eché a llorar desconsoladamente, porque ya me sentía una actriz contratada.
Increíble.
Pero seguí siéndolo, tuvieron piedad y me quedé en la compañía. Me quedé en la compañía 3 años, casi 3 años, sí, 3 temporadas, casi 4, de las cuales salí ya convertida verdaderamente en una actriz profesional.
¡Qué vocación! ¿Sigue tomándose una aspirina antes de subirse al escenario?
Por supuesto.
¿Ah?
Sin eso no hay función.
Hace unos años decía en una entrevista en televisión que no le gustaba nada el mundo que estábamos dejando. ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa?
Fatal.
¿No?
Fatal, fatal, horrorosa, horrorosa.
¿Por qué?
¿Por qué? No hay bastante tiempo en esta entrevista para que yo enumere todas las cosas que hemos equivocado, todos los caminos que se han tomado que no llevan a ningún sitio. Mira cómo están los mares, mira cómo están los cielos, o sea, mira cómo están las personas, mira cuánto dolor en todas partes. No.
No mejoramos.
No. No, no mejora, no mejora, a pesar de que también hay personas dentro de él que tratan de suavizar esa cosa llena de aristas como un erizo que es la vida actual, ¿no?
¿Y cómo vamos a salir por último de esta pandemia? ¿Seremos capaces de reencontrar la alegría, de sacudirnos los miedos? ¿Hemos aprendido algo? ¿No hemos aprendido?
Bueno, hemos aprendido que un bichito puede acabar con la humanidad esa que presume tanto de sí misma y tal. Yo pensaba también que sería que terminaríamos con bombas atómicas, pero no, se ha demostrado que no hace falta tanto aparejo, que se puede ir con una epidemia amiga o vecina de esa que hemos tenido.
Efectivamente. Pues Nuria Esper con Vivaldi Natura, el día 26, el próximo sábado, en el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Es tiempo ya de viajar, de darse gustos y este es un lujo extraordinario. Doña Nuria Esper, muchísimas gracias por haber estado en la sección de amigos del programa y un placer haber podido hablar con usted y con los oyentes.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias.
Un abrazo. Chao. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En la radio todo pasa en COPE.
La última hora es oficial, se marcha Sergio Ramos.
Ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre.
Y que sepas que esta será siempre tu casa.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
La gestión de sus renovaciones ha sido calamitosa una y otra vez. Le ha ido a echar un pulso a un florentino que ahora mismo es que no aguanta nada.
Con Manolo Lama.
Está tocado, él no se quería ir del Madrid, seguía albergando la esperanza de que el Madrid le iba a llamar.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con los protagonistas de la noticia.
El único que lo dijo el 9 de febrero fue Ciro López.
Hola, Ciro.
Le había comunicado al presidente del Real Madrid que se iba y que se
siempre
iba
que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE.
Los números uno del deporte.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado.
Momento de cuidarnos con nuestra endocrina, la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y con nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos.
Con un tema hoy fascinante, porque es el de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. ¿Cómo afecta, fijaos, la pandemia a la salud mental de nuestros hijos? ¿Cómo les ha afectado? ¿Cómo podemos recuperarles? A veces pareciera que a ellos les deja indemnes porque son tan jovencísimos, Pedro.
Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Que tienen una plasticidad bastante grande los niños y que son capaces de adaptarse a entornos muy complejos a una velocidad de vértigo, ¿no? Pero lo que sí que nos están diciendo, pues los estudios que están habiendo tras la pandemia y los datos incluso médicos, es que esta población infanto-juvenil está teniendo pues problemáticas de las de siempre, pero mucho más graves y con más ingresos, como por ejemplo pues trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, depresión y, ojo, y hay también un incremento en las autolesiones y en los intentos de suicidio. Estos son datos,
sí,
son datos
oído,
que
sí.
Lo estamos ya confirmando, además, con fuentes pues bastante precisas de salud mental, ¿no? La base de todo, pues lo que siempre decimos los psicólogos, la base de todo es precisamente el estrés agudo que tienen los niños, que se está viendo que es muy alto, ¿no? Y que está generando trastornos adaptativos que a su vez propician comórbidos como los que he comentado.
¿Tú lo notas, Candela, en algún sentido, como estás tan rodeada de gente joven que se han visto cambiados por la epidemia?
Pues mira, yo creo que en un momento determinado, cuando hemos pasado este año tan duro y sobre todo en cuando los niños tenían una limitación de relaciones, limitación de la actividad física por el cierre de las escuelas, yo creo que en ese momento concreto, sí que hubo mucha repercusión, pero yo creo que más que por los niños, que yo creo, francamente, que estaban muchos de ellos, la gran mayoría, en la gloria porque estaban con su padre y con su madre en casa, excepto, abro paréntesis, las clases más desfavorecidas, porque la dificultad de la convivencia con en viviendas de tamaños pequeñísimos y una alta ocupación, pues efectivamente es otro escenario, ¿no? Pero yo creo que el problema que ha habido sobre todo ha sido a nivel de al suprimir la escolarización, ha sido la falta de socialización de los niños y de los infantes y de los jóvenes. También es verdad que yo creo que lo que estaba describiendo Pedro es en gente que antes tenía alguna patología previa. Pero yo tengo muchísima esperanza, Cristina. Yo, en la gente que me rodea y con la gente que hablo, creo que eso ya ha pasado. También es verdad que la población infantil se ha visto muy poco afectada por la enfermedad y quizá ha tenido más repercusión el cómo lo han vivido sus padres y la gente que los rodeaba, porque como bien sabemos los niños se mimetizan, imitan de todo. Yo creo que si la madre y el padre eran neuróticos de no toques, no compartas, no sé qué, no bebas el mismo vaso que no sé quién, eso sí que se ha podido transmitir y como bien dice Pedro, aumentar mucho los trastornos obsesivos compulsivos, pero yo creo que por la responsabilidad de los padres, de cómo han gestionado esto, ¿no?
Yo aunque a mí me también hay un aspecto que le he oído comentar a alguno de mis hijos que me llamó la atención, que me decían, los adolescentes se deben estar volviendo locos. Digo, hombre, están en casa, en ocasiones con más tiempo con sus padres, teniendo que volver antes en su momento, compartiendo las comidas, y me decía, sí, sí, pero es que a esa edad lo que quieres es estar con tus iguales.
Claro, pues, los adolescentes sí, claro, sí, sí.
No le falta razón, porque precisamente la socialización es clave en lo que antes incluso Carmen estabas comentando, ¿no? Pues mimetización de muchísimas conductas y comportamientos, incluso adaptativos, aunque estemos en entornos a veces como, por ejemplo, pues pueden ser pues fiestas, botellones y cosas de este tipo, que son pues obviamente reprobables, pero que sí que lo que conlleva el que estén al lado unos de otros es precisamente, bueno, pues que se vayan ayudando a gestionar emociones, a gestionar problemas, que no los comparten con otros profesionales, con incluso con sus padres, con profesores, con profesionales de la salud. No lo comparten, lo comparten con sus iguales y eso lo tenemos que tener en cuenta.
Pero Pedro, hasta el extremo, tú como profesional de la salud mental, de que esta generación el día de mañana será distinta, quiero decir, llegaremos a hacer perfiles de personas crecidas en el 2021 que tienen, por ejemplo, traumas.
Hombre, Carmen antes estaba incidiendo en algo importante, es decir, sí que es cierto que han aumentado aquellos casos que partían de patologías previas, ¿no? Y que no tanto lo que es el desarrollo de otras nuevas patologías influenciadas por la pandemia. Lo que sí que estamos comprobando es que todo lo que, y antes lo apuntaba, todo lo que tiene que ver con los trastornos más adaptativos, es decir, con la gestión del estrés, para ser simples, ¿no? Esto sí que está empezando a aumentar en las consultas. Y esto a largo plazo, medio y largo plazo, van a ser adultos que van a tener serias problemáticas relacionadas con respuestas físicas de ansiedad, incluso comportamientos, cuando estén en entornos de estrés. Es decir, si tenemos este dato como referencia, pues podremos decir, vamos a tener adultos posiblemente con mayor vulnerabilidad a situaciones de estrés. Esto,
fíjate,
desde luego.
¿Qué cosas, Carmen?
Sí, ya a mí me parece, fíjate, que los niños chiquititos sí que estaban más a gustito en casa con papi y mami, ahí, pum, todos pendientes de los niños, muy bien, ¿no? Es verdad que los adolescentes yo creo que lo han pasado peor, porque los adolescentes sí que se relacionan y están como más auténticamente relacionándose con la gente de su edad, ¿no?, de su entorno. Ahora, también creo yo, Pedro y Cristina y los oyentes, estoy convencida que se han puesto al día ya. O sea, yo tengo un hijo de 20 años que le ha pasado fatal, que le ha pasado fatal en la pandemia porque estaba en casa amargado el tío y en el momento se quitó el estado de alarma, no sé qué, no sé cuánto.
Ha dicho, me voy a curar.
Ya se lo ha olvidado. Y se le ha olvidado el bicho, ¿eh? Se le ha olvidado, yo creo que ya se le ha olvidado.
O sea, fíjate, fijaos, ahora mismo se está comentando que precisamente esto lo que va a generar es una sensación como de vuelta casi a los años 20 locos, ¿no? Donde bueno, pues van a exprimir al máximo todo lo que son las relaciones sociales, los contactos, e sí, incluso pues puede también aumentar lo que son problemáticas relacionadas con adicciones, ¿no? Bueno, esto también se está diciendo, pero es cierto, se están poniendo al día y a una velocidad de vértigo, ¿eh?
Es verdad que después de las guerras y de los traumas sociales hay un momento de frenesí, por lo visto está descrito, el hecho de que la experiencia de la muerte lleva a un deseo de vida, incluso de fisicidad, de más actividad sexual, y que podemos ver ese momento, que además viene acompañado por un gasto mayor después de tiempos de ahorro.
Sí, totalmente. Sí. Hay una explosión de vida después de todo este periodo tan ático que hemos pasado, y angustia, que insisto, yo estoy convencida que lo hemos pasado peor. La gente más vulnerable a la enfermedad éramos nosotros, nuestros padres, y luego ya en segunda fila nosotros, ¿no? Pero nuestros hijos, yo estoy convencida que van a salir todos fenomenal y que no va a pasar nada, que se les ha pasado, que lo recordarán con cariño, que los adolescentes dirán, qué coñazo con mi padre y con mi madre todo el día metido en casa, y fin, se acabó. O sea, que yo creo que no nos tenemos que agobiar, que esto no va a traer tanta cola como pensamos.
Pues
creo
concluye
yo.
Tú, Pedro.
No, por supuesto, estoy de acuerdo con Carmen. Hay que transmitir positivismo y hay que transmitir sobre todo que estos datos son datos puntuales, que dentro de unos meses tendremos que revisarlos, a ver si son tan ciertos como lo que nos están diciendo, eso que nos están anticipando. Desde luego hay que tener espíritu positivo, saber que hay siempre profesionales y recursos pues para que incluso en las situaciones más graves se pueda salir adelante.
Pues gracias como siempre a Carmen y Pedro por proporcionarnos esperanza, un horizonte y acompañarnos en este ratito. Os tengo que dejar porque tengo que llamar a mi madre.
Muy bien.
Buena semana.
Un abrazo. Adiós.
Music
is a world within itself. Que ayer doña Íñigo Schlichting se fue con su marido y con su nieto, no sé si iría más gente, a comer conejo a Coveña, una localidad cerca de Madrid. Mamá, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Quiénes fuisteis?
¿Qué dices?
¿Quiénes fuisteis a Coveña?
Sí, con Miguel Ángel, con tu hijo y con Marina fuimos ayer.
¿Y bien?
Bueno.
¿Qué? Que no te gusta muchísimo.
Yo me esperaba
muchísimo.
Algo mejor, pero bueno.
¿No estuvo muy bueno el conejo?
No, es que no tenían conejo. Es que fuimos a un sitio que nunca habíamos ido y entonces cambió un poco el plan. Pero vamos, lo pasamos muy bien. Dime, Cristina.
No, te quería preguntar porque me hace mucha gracia la alemana comiendo conejo. Y estaba recordando cuando me contabas, por ejemplo, cómo aprendiste a purgar caracoles, porque realmente un cambio de país entraña también un cambio de gastronomía a veces sorprendente.
Ya, pero no el conejo, hija, que yo he comido en la guerra más conejo que nadie. Es la única carne que he comido.
Sí, porque tenías un jardincillo, ¿no?
En mi infancia, porque no había carne en Alemania y ya sabes que mi padre tenía un huerto y en el huerto teníamos 30 conejos y es la única que...
O sea, era lo único que comíais.
Que se me ha sido presentado.
Acabaste harta de conejo.
Sí, sí.
Pero no, el caracol,
pero
por ejemplo...
Aquí había muchísimas cosas que desconocía yo, porque no había visto en mi vida. Y al principio me extrañaba mucho, claro. Por ejemplo, los callos, por ejemplo, porque yo no había comido callos en mi vida. Mm-hmm. Es que también quizás porque no había gran costumbre de guisar carne, porque es que no lo había, hija mía. Por eso te digo, lo mío era el conejo.
Tú trabajabas el conejo, como aquel ministro. Pero escucha, los callos, por ejemplo, yo no sé si se comen ahora en Alemania, incluso existiendo.
Sí, hay unas partes en el sur que sí que se comen. Desde luego en Hamburgo no tenemos costumbre, ¿sabes? Y muchas otras cosas. Caracoles tampoco comemos en Alemania. Yo había oído que se comen en Francia y comido los de Francia, que son bastante más grandes que las de aquí. Y sí que los había visto, pero en Alemania sí que no los había comido, ni muchas otras cosas, hija.
Por ejemplo,
muchas
percebes.
Muchas otras cosas.
El percebe que es una cosa rarísima.
Y todas las cosas del mar, porque en Alemania, quitando los arenques y algunos platijas de estas que hay y algún pescado que se hierve, pero vamos, almejas no tenemos, mejillones tampoco, y tampoco tenemos percebes, que también para nosotros al principio su aspecto es muy exótico.
Hombre, parecen uñas de diablo, ¿verdad?
Ya, mi padre no los quería ni probar.
Se asustaba.
Se asustaba. Dice, ay, dice, tan negruzcos que son, y con esta uña, decía.
Tú fíjate, ¿eh? Bueno, de hecho me contaste que alguna vez tuviste un invitado alemán que al ofrecerle el manjar empezó por la uña.
Sí, 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 un primo mío que, por cierto, que uno de los directivos de la Casa Payastoff, y le quería yo a Saja aquí especialmente con una mariscada, y le vi el pobre ahí con las patas del centollo y con los bueyes del mar, que fue un desastre, un desastre. Bueno, no te vi, los percebes no lo saben ni pelar, ni... Claro. Así que fue un desastre, fue una mala
una mala idea. Pero gracia me hace que tú aprendiste a cocinar todas esas cosas. Por ejemplo,
todo. El
purgado del caracol, que yo, por supuesto, no tengo ni idea, y seguramente muchos de nuestros oyentes más jóvenes tampoco.
Sí,
eso lo aprendiste de la abuela Pilar.
Claro, lo aprendí todo de abuela. Yo quiso todo, o sea, que sé callos, o sea, sé caracoles, y se hace almejas a la marinera, los mejillones al vapor, yo sé hacer todas estas cosas, ¿sabes? Mira, lo único lo que no probé en aquella época, que se me resistió mucho y además me negué a probarlo, son los pajaritos fritos, que se servían en el bar, que colgaba así la cabeza. Mira, yo y la gente se los comía así tal como estaban. Yo es que no, por eso no pasé.
Te daban pena.
¿Cristina?
Te daban pena, digo. ¿Que te daban pena o asco?
Las dos cosas.
Pero digo, el caracol, que es que yo flipo. Al caracol me dijiste que hay que darle de comer harina para que limpie todo el intestino.
Claro, hay que purgarlos porque tienen que soltar toda la barba y baba. Es un trabajo de chino.
Uh-huh.
Que es casi dura varios días hasta que los puedas guisar. Luego se guisan muy parecido a los callos. Están riquísimos, a mí me encantan.
Pero es que me parece es muy audaz, porque seguro que había mujeres que llegaban al país y decían, bueno, pues voy a aprender a hacer una paella, una sopa, pero liarte con los callos, con el cocido del marisco, que también lo has hecho en casa, con los caracoles.
Sí.
O sea,
porque me
de
gusta
una
la
capacidad.
Cocina, porque la verdad es que yo disfruto mucho cocinando y las cosas, sobre todo también las cosas del mar, son todas riquísimas, riquísimas. Y hay multitud de tipos de forma de cocinarlo, ¿sabes? Yo tengo un libro de cocina vasca que es maravillosa, que te vienen a explicar muy bien cómo preparar los mariscos y la forma de prepararlos y el changurro y todo eso, riquísimo. Me gusta muchísimo.
Lo más asombroso que te he visto hacer es despedazar una res en hoyo casero, en Gredos. Eso lo tienes que contar porque eso es muy grande, mamá. Porque de eso todavía tengo yo memoria.
Puso enfermo el carnicero y estábamos alojados en casa de unos amigos que eran ganaderos, pero ellos tampoco sabían matar los animales, pero no sabían de hacerlos el despiece.
Uh-huh.
Y entonces, pues nada, digo, mira, yo te ayudo. Y estuvimos ahí todo un día haciendo pedazos a la red que estaba colgado detrás de la casa, que entonces todavía permitían matar en casa, que eso ahora está prohibido, ¿sabes?
Uh-huh.
Todas las reses los tienen que matar en el matadero.
Uh-huh. Pero que era una ternera, ¿no?
En aquella época todavía los terneros y las cerdos se mataban en casa, cuando nosotros fuimos a Gredos. Y entonces, pues nada, y me salió con la ayuda de este hombre, claro que tenía más fuerza que yo para partir los huesos y todo esto, pero yo le decía por dónde tenía que cortar y lo despezamos perfectamente.
Pero vamos a ver, ¿cómo sabías tú despiezar una ternera?
Pues es que es igual que un pollo.
¿Cómo que es igual que un pollo?
Claro, pues es igual. Es igual, es que es facilísimo. Es facilísimo. Tienen los el morcillo, tiene todo, porque claro, pues yo conocía eso.
Bueno, es que hay otras cosas.
Los piezas los conocía.
Pero que te las aprendiste en castellano. O sea, babilla, morcillo, todo eso te lo estudiaste en plan alemán.
Pues no, esto ya viviendo en el país lo vas aprendiendo, porque a fuerza de comprar carnes y sí que lo aprendes.
Pero ¿cómo lo vas a aprender si yo no lo sé? Si yo no lo sé, no distingo. O sea, yo veo una res y no sé si es de aquí el morcillo, de allí la babilla, el lomo alto, el lomo bajo. ¿Tú eso todo lo sabes y yo no lo sé?
Bueno, eso también en el libro de cocina, por ejemplo, viene. En el libro de cocina viene una fotografía de un dibujo de la res y te explica perfectamente las partes.
Ay, ay, de verdad. Pues esta es Ingeborg Schlichting en su exploración íntima de España, que yo es que me troncho contigo, mamá.
Bueno, bueno, pues yo mañana... en realidad hoy tenía muchas ganas de entrar en otro tema, porque lo tengo que decir, porque lo de la gripe aviar, que hablasteis antes, eso en gran parte es culpa del hombre, por la falta, cómo se llevan y cómo se tienen las aves.
Pues eso lo hablamos el próximo día y nos cuentas porque todo esto que te preocupa.
Es recaído, pero no se puede tener 50 pollos en un espacio, en un espacio de 50 pollos a 5.000.
Es que no es orden. Mamá, mañana nos vemos y luego te llamo. Un abrazo.
Un abrazo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.